Grabando.
Grabando.
Palmas, palmas, palmas. ¿Cuánto eco?
¿De mi lado?
Sí, está bien, igual no importa. Sobre todo unas palmas, deschaba mucho el eco las palmas.
Tengo que ponerle el comandito echo off. ¿Conoces ese?
Echo off.
¿Te suena?
¿Algo de programación?
Es algo de DOS, creo. Uh-huh. Pero...
¿Qué hacía?
Creo que desactivaba si haces un comandito .bat. ¿Te acordás de los .bat?
Bueno, sí. Autoexec.bat.
Claro,
sí,
ponele, ¿viste?
Me acuerdo.
Bat sí. Son como scriptsitos de DOS que corren también en Windows.
Sí.
Y si ponías echo off, o creo que arroba echo off, es para que no imprimiese cosas por la terminal mientras se ejecuta. Es como que se vuelve mudo y, en cierta forma. Creo que era eso. Entiendo. No programé mucho en .bat. Tampoco es que se puede programar demasiado ahí.
Qué fácil que la tienen los jóvenes que nunca tuvieron que usar DOS.
Era divertido el DOS.
Sí.
Pero igual, en la época de DOS, por ahí alguien diría qué fácil la tienen los jóvenes, que no tienen que usar, no sé, Commodore.
Papel y lápiz.
Bueno, también. Pero estaba viendo el otro día un documental sobre la Commodore 64, creo. Y para cargar un programa de un disquete, los programas venían en disquetes, tenías que tener un comando muy esotérico. Tenías que sabértelo de memoria y me imagino que muchos usuarios leerían el manual y lo escribirían, pero no sé cuántos entenderían qué hace. Como un load, comillas, asterisco, comillas, coma 1, coma 2, una cosa así. Para, tipo, jugar al Príncipe de Persia, ponele. Bueno, es el episodio 86.
Correcto.
Y se me ocurrió, viste, en honor a la arquitectura x86.
Sí.
¿Sabes qué es eso?
No. O sea, me lo explicaste ya cuando hablamos de los procesadores ARM.
Vos también, bueno, hablá, recién, tipo, volviendo a la época de DOS, ¿te acordás de las 286 y las 386?
Sí.
Que son como los abuelos de los procesadores de Intel actuales, ¿no? Uh-huh. Es la línea de procesadores original de Intel, que creo que el primero se llamaba 8086, uh-huh. Y todos esos que eran 286, 386, 486, en realidad se llamaba tipo 80, 386, y no sé por qué el 80 se omitía.
Uh-huh.
Y todas las PC Intel de hoy en día...
Sí.
Son, en cierta forma, derivados del 386. Y como uh-huh. Toda esa familia, cuando quieres referirte a toda la familia entera, en general se abrevia X86. Tipo, la X significando cualquier cosa, ¿no?
Ok.
Bueno, pero como estamos en el episodio 86, podemos dedicarle...
¿Y las I5, I6, I7 son con arquitectura X86?
Claro, pero sí, es como que en algún momento Intel dijo, che, bueno, vamos a ponerle nombres un poco más marketineros, ¿no? Viste, empezaron con las Pentium.
Sí. Pentium era 586, básicamente.
Sí, y la arquitectura, no sé si... De las últimas, no sé si sigue siendo... Tipo, te miento si te digo que es 5 o 686 o lo que sea. O sea, la verdad es que no sé qué nombre técnico tiene, pero... Claro. Ahora te lo ocultan. Toda una conspiración.
Me mata un poco que... O sea, ya no me quiero ir por las ramas, pero... Siendo que yo no soy tipo del rubro de las computadoras, es muy común que amigos y parientes, cuando se están a punto de comprar una computadora, me escriben a mí... Para consejos, uh-huh. Tipo, che, ¿te parece que esta computadora está bien para X uso, editar video, hacer música?
Yo creo que tocas de oído, ¿no? Un poco.
Sí, toco de oído, pero ya no es como antes que es todo tan lineal que, tipo, comparas specs de una máquina y otra. Ya es más difícil comparar, tipo, qué son 16 GB de RAM en una Mac M1 versus 16 GB de RAM en una máquina Intel i5. Y hay muchas generaciones de i5.
Sí.
Es como que tienes que ponerte a ver benchmarks y es un lío.
Sí, totalmente. Es como que toda la sabiduría convencional medio que en algún punto se quiebra.
En el fondo hay que mirar videos de YouTube y decir, sí. A ver qué programas usar. Final Cut, ok. Entra a YouTube y pone Final Cut en esta compu versus tal otra y fíjate qué dice después de escuchar 30 minutos de un chabón hablar.
Sí.
Fíjate qué recomienda.
Sí, además que ves tipo tres videos y los tres te dicen algo distinto.
Sí.
Pero es cierto que...
No, y tienes que tener en cuenta cosas como tal computadora y tal otra tienen el mismo procesador, pero una tiene ventilador y la otra no.
Sí.
Tipo la Mac Air contra la MacBook Pro. Hay unas que son iguales, pero una tiene ventilador y la otra no. Entonces, en algún caso, fringe de exigencia va a andar mejor la que tiene ventilador.
Claro. Y además ahora los discos flash
uh-huh.
son cada vez más rápidos. Entonces, hay muchas cosas que antes necesitaba sí o sí RAM para hacer. Ahora, como que sistemas operativos modernos por ahí descargan un poco la RAM al disco flash y lo recuperan suficientemente rápido para que no claro. te enteres. Y por eso es que creo que las Macs, como tienen todo el hardware tan bien integrado,
sí.
en particular, es como que... Es cierto que si vos mirás las ofertas de MacBook Pros y todo eso, en general vienen con menos RAM que una PC pulenta, ¿no?
Sí.
Vos decís, 8 GB de RAM le están poniendo todavía y...
Claro.
Una MacBook Air todavía... El base es, creo que 8.
La base es 8, sí.
Que para... Hay muchos celulares que con 8 GB de RAM decís, eso te quedas corto.
Está corto.
Pero de repente funciona muy bien, o sea, medio milagrosamente, pero es como esa integración que tienen...
Sí.
Vertical, ¿no? Que pueden controlar el software y el hardware y cómo funcionan los componentes entre sí y le sacan un poco más el jugo. ¿Nos abrimos un local de computación?
Claro.
Pixel Insumos Informáticos. Hace mucho que no entro en un negocio de informática, de computación, menos en Argentina. Ya hace un par de años que no estoy allá, pero me acuerdo hasta cierto punto que...
Que venden.
Sí, pero me acuerdo de muchos locales de computación que es como que se van quedando en el tiempo.
Uh-huh.
Y de repente, tipo, año 2015 y todavía venden, tienen tipo en stock disquetes 3¼. Como que tienen stock antiguo y cosas como de un poco del pasado.
Sí.
No sé, es un poco fascinante también porque a veces son medio museos casi, pero...
¿Cuántos de los clientes será gente que entra con un celular o una computadora y dice, no me anda el Word?
Sí.
Debe pasarles tipo todo el tiempo.
Sí, o sea, la gente que hace servicio técnico así de computadoras deben encontrar cualquier cosa en esas... Pero la gente les lleva a la computadora porque no entienden cómo arreglarla y de repente tienen, no sé, toda su pornografía ahí tirada, ponele.
Ah, bueno.
Ese tipo de cosas, sí, ¿no? Bueno. Como...
Sí, tipo el hijo de Biden.
No me enteré qué pasó.
Hay como una especie de controversia, no sé cuánto esto es cierto o no, pero que llegó una laptop a arreglar y encontraron fotos muy comprometedoras. Vamos a hacer una búsqueda rápida. Hunter Biden Laptop Controversy. Dejamos el link al Wikipedia y el que quiere puede leer acerca de esta controversia.
Sí.
Que no sé qué parte es cierta y qué parte no.
Había un programa...
Aparentemente había mails y no fotos.
Mails comprometidos. O sea que el técnico es como que sabía quién era y como que fue a revisar a propósito un poco también, ¿no?
Claro, y la laptop parece que la llevó a un unidentified person en 2019 y nadie la fue a buscar.
Ah, mira.
No sé si la llevó él mismo. Sí. Y acá en los contents dice Ukraine material. No sé.
Había un programa de televisión que se llamaba Nathan for You.
Uh-huh.
Me copa mucho ese programa. El concepto es... Es medio... Nunca te queda muy claro si es scripteado o no, pero te lo pintan como que es medio un reality, o sea, con reacciones reales de la gente. La idea es que este humorista que se llama Nathan Fielder hace un personaje que le ofrece ayuda como marketinera a empresas que no les está yendo demasiado bien, a negocios, que tipo, más que nada negocios pequeños. Pero la ayuda que les ofrece siempre es malísima. O sea, la gracia es esa, es que siempre es ridícula. Y había un episodio donde había un negocio de reparación de computadoras. Y el tipo decía, bueno, la gente tiene miedo de dejar su computadora al técnico porque pueden ver sus fotos comprometedoras.
Uh-huh.
Entonces la solución del tipo era, contratamos exclusivamente técnicos asexuales.
Uh-huh.
Y te firmamos un... como que juran que todos los técnicos son asexuales y que no van a estar interesados en ver tus fotos comprometedoras.
Uh-huh.
Todas las ideas así eran un poco así de ridículas. Muy recomendado ese programa.
¿Qué porcentaje de la población mundial será asexual? Muy difícil debe ser conseguir técnicos asexuales.
Sí. Sí, además de que andas a ver si lo son realmente también.
Claro. Bueno, entonces me estás hablando de la arquitectura x86.
Sí, eso, vamos a nerdear sobre computación, computadoras.
Vos vas a nerdear y yo voy a mostrar cómo soy un ignorante.
Yo
voy a aprender.
A veces que tirás más postas que yo. Incluso en este tema.
Sí, dejémoslo. Está bien. Lo voy a tomar a pesar de que es mentira.
Pero sí, para variar, ¿no? Porque no hablamos nunca de
nerdeadas.
De nerdeadas acá. Algo de lo que todavía no hablamos, ya hace, no sé si un mes, que salió DALL-E 2.
Uh-huh.
La inteligencia artificial de OpenAI, segunda versión de su generador de imágenes.
Uh-huh.
Que todo el mundo debe haber visto un poco algo.
Los que están en nuestro Discord, seguro.
Sí, sí, sí. Sí, a muchos... En el Discord les voló la cabeza, a mí incluido.
Sí, sí, a mí también. Brevemente contar lo que es por si hay alguien que está cayendo de paracaidista en este momento.
Vale, vale.
Y no sabe qué es.
Es una inteligencia artificial que en base a un texto, una descripción de una imagen que vos le escribís, te genera una imagen. En realidad te genera una tanda de por ahí 10 imágenes. Y los resultados son muchas veces superior o digamos, está al nivel de fotografía.
Son obras de arte.
Sí, sí. Porque puede hacer imágenes fotorrealistas y muchas veces están al nivel de una... Te confunden, es como pensás que es una fotografía real. O puede hacer arte y está al nivel de un artista profesional. Puede hacer cualquier cantidad de estilos distintos.
Sí.
Y O sea, es la segunda versión de esto. Ya estaba DALL-E, que era... ¿Qué habrá salido? ¿Hace un año o dos años? Que ya era bastante impresionante, ¿no? Te hacía la demo que habían puesto... No era una demo. Las imágenes de ejemplo que habían puesto en el paper, que eran tipo un sofá en forma de palta. Y te lo creías. Solo que las imágenes eran de muy poca resolución. Uh-huh. Y DALL-E 2 no solo es más preciso con lo que genera y más realista y más creíble, sino que además las imágenes son mucho más grandes. Y medio irónicamente, ¿viste? OpenAI... No sé por qué todavía no se cambiaron el nombre, porque eso de Open es...
Es mentira.
Es casi hipócrita que se llamen Open. Uh-huh. Pero tienen un programa de beta testing, o sea, vos te podés anotar y hay una lista de espera que debe ser interminable para jugar con la inteligencia artificial.
¿Vos te anotaste?
Sí, me anoté ya hace varias semanas y supongo que voy a tener que esperar meses o años. Cuando salió GPT-3 también me anoté medio al toque y tardó como un año en darme... Creo que le dan prioridad a gente... Que tiene cierta influencia en redes sociales, pero además que están en el tema o algo. Uh-huh. Y yo que soy un don nadie.
O sea, vos tenés mucha influencia, pero bueno, no estás en el tema, por eso no.
Claro. Pero sí, estoy esperando la hora de poder probarlo. Pero hay gente que tiene ya acceso y están. Incluso hay un par de cuentas de Instagram, de Twitter, que postean cosas casi todos los días. Uh-huh. No sé si vos te suscribiste a alguno de esos.
No, vi las que subieron, tipo, bueno, vi un par de como artículos que tenían imágenes.
Sí.
Pero no sigo ninguno en Instagram. Pero son realmente impresionantes. O sea, en ningún punto sospecharía de que hay una computadora haciendo... O sea, de que no hay supervisión humana, digamos.
Claro. Es...
Y que no hay creatividad humana y todo.
A ver, muchas veces son realmente creativas, además. O sea, digo, no hay creatividad humana, sí. pero los resultados son muy creativos. Uh-huh. Pero así de impresionante como es, yo después de ver... esas cuentas de Instagram, a ver, es que postean más de una vez por día. Entonces estoy todos los días viendo nuevas imágenes de DALL-E 2. Y ya a esta altura, como que es triste, pero como que perdí un poco la novedad.
Sí.
Perdí la novedad, pero es como, me atrevo a decir, la cosa más impresionante que hizo una computadora hasta ahora.
Sí, es así, va a ser así, ¿no? Como lo mismo con deepfakes.
Claro.
Los primeros deepfakes llamaban la atención y ahora va a llegar un punto que la pregunta es solamente, che, ¿este video es real o no? Ya no impresiona que pueda que no sea real.
Sí. Perdemos muy rápido la capacidad de asombro, me parece.
Sí.
¿Qué sé yo? Bueno, si estuviéramos sorprendidos sobre la misma cosa todo el tiempo también sería un poco absurdo. Pero...
Sí, y ya habíamos hablado de esto la vez pasada que hablamos de DALL-E, pero ¿qué implicancias va a tener para los trabajos, no sé, para diseñadores, para ilustradores,
uh-huh.
animadores...
Memes.
Va a ser una herramienta. Memes.
Yo creo que el mayor impacto va a estar ahí.
¿En memes? En memes. ¿Generación de memes?
Sí, sí, sí. Como, en cuanto esto sea abierto, cuando haya un sitio gratuito donde vos tipo puedas generar imágenes libremente. Sí.
Claro, pero si puedes generar una imagen y usarla para el logo de tu empresa.
Sí, sin duda. O sea, mira, leí un par de como blogs de opinión sobre eso y había un par de tomas interesantes. Uh-huh. Va a pasar que muchas empresas o mucha gente va a empezar a usar esto para reemplazar trabajo que normalmente haría un ilustrador o un diseñador. Pero básicamente baja el costo a cero, ¿no? De uh-huh. generar ilustraciones. O sea, muchos sitios web de empresas de servicios, startups nuevas, tienen como este formato de sitio web muy clásico donde lo primero que ves es como una imagen muy grande con un texto cortito que explica lo que ofrecen. Y por ahí alguna ilustración uh-huh. en algún estilo tipo... Algo muy estilizado, pero como moderno y como que tratando de aludir a lo, mira, lo copados que somos.
Uh-huh.
Pero como que todos se alinean un poco. Esos estilos de arte, básicamente arte corporativo.
Sí.
Se suelen alinear y al alinearse es como que pierden su originalidad y pasan a ser como una... Como lo contrario a darles cierto prestigio, ¿no? Es como que los hace bro baratos.
Sí. Y vos decís que... Empresas que empiecen a usar DALL-E 2 se van a homogenizar de algún modo, porque DALL-E es como súper versátil, te hace cosas nada que ver.
Claro, pero el punto es, lo que había leído sobre esto mismo de estas ilustraciones corporativas, uh-huh. es que antes de este estilo se estaban usando mucho fotografías. Y después apareció, hay un sitio web que se llama unsplash.com, que es tipo stock photography,
sí.
pero gratuito. O sea, todas las fotos ahí son gratuitas. Y son de muy buena calidad, de muy buena resolución. Entonces lo que pasa es que eso también bajó el costo de usar buena fotografía en tus productos a casi cero. Uh-huh. Y al bajar tanto el costo, desprestigió la fotografía como en el uso corporativo. Eso es lo que hizo que ahora todos pasaran a usar esos estilos de ilustración que están usando ahora, pero que ya están un poco cayendo un poco en ese mismo pozo, tal vez. Claro. Pero con Dalí, de nuevo, baja del todo a cero. Entonces,
baja todos los estilos y todas las posibilidades a cero. Porque vos le puedes decir a Dalí, quiero una foto de esta palabra, quiero algo cubista, quiero algo al estilo Rembrandt. Uh-huh. O sea, le puedes pedir lo que sea.
Sí.
O sea, el valor está en el prompt que le das, básicamente, y en elegir de todas las opciones que te da, elegir una copada.
Sí.
En la curación está el valor.
Sí, y es muy probable que desplace mucho el trabajo de ilustradores y, digamos, va a tener un impacto un poco, tal vez negativo. Digamos, en esa gente, ¿no? Que se dedica a ilustrar para poner el pan en la mesa. Aunque también leí la opinión que mucha de la gente que va a aprovechar esto son en sí mismo artistas, ¿no? O ilustradores. Uh-huh. O sea que,
claro,
la persona que mejor puede hacer curandería, ¿curandería se dice?
Curaduría.
de arte es un artista. Entonces, digamos,
sí.
O sea, porque otra cosa que pasa con Dalí es que no puedes controlar demasiado por el estilo que saca, ¿no? Si vos, o sea, si le pedís fotorrealista, bueno, fotorrealista es un estilo bien definido. Pero después, si querés ilustraciones en cierto estilo, salvo que le pidas justo a un artista muy conocido, quiero, no sé, dibujame un panda en el estilo Van Gogh, ponele. Pero si vos querés un estilo que no es ni muy conocido ni fotorrealista, pero además unificado, porque querés hacer toda una serie de imágenes o algo así.
Claro.
Es como que de cierta forma lo tenés que... Tenés que hacer la selección a mano igual, ¿no?
Claro, no le puedes dar un manual de estilo a Dalí para que respete el estilo de una empresa.
Claro.
Sí, también a nivel corporativo hubo como rebranding de muchas marcas, cambiaron sus logos. Y esto siempre pasa, como que Airbnb saca un nuevo logo, ponele, y primero es medio criticado y después todas las marcas empiezan a tener logos que son parecidos a ese.
Sí.
Y acá pasó, todo se está volviendo medio como redondito.
Sí.
Y, por ejemplo, no sé, OSDE, ¿ubicas el logo de OSDE?
No, no lo tengo muy presente, no. A ver, lo voy a buscar.
Y busca el nuevo.
Ah, ahí los estoy viendo los dos, sí.
Todo se está volviendo así medio redondito y el logo nuevo lo veo y me parece medio insulso.
Sí.
Pero la gracia es que detrás de eso hay un pitch que costó millones de pesos o dólares. Sí. Seguramente. Sí. Y no es hacer el logo, es como justificarlo con un documento o una presentación de muchos slides. Sí. Que trae toda una investigación detrás diciendo que esta redondez simboliza el abrazo y la globalización y que todos somos una comunidad, no sé. Y como después hacer el logo en sí, nada, 5 minutos te lo hicieron. Tipo, lo hizo el diseñador al día que empezó el proyecto, ya lo había hecho.
Claro.
Después hubo que justificarlo nomás.
Sí, que el logo es... Tipeas la palabra con una tipografía que elegiste de antes. La S está un toque levantada y tiene como un subrayado como en forma de sonrisita.
Sí.
Abajo, y eso es todo. Pero sí...
Y hubo miles de reuniones y pitches. Y...
Seguro. Hace unos años había salido el nuevo logo de Pepsi y no sé si había sido que lo filtraron o qué, pero el documento de diseño, que es lo que decís vos recién, que justifica el nuevo logo, era un chamucho majestuoso, digamos.
Sí.
Hablaba de como la gravedad, como el efecto de gravedad sobre el logo y cosas que, no sé, supongo que en una sala de reuniones suena muy bien, pero no tienen mucha sustancia en el fondo. Pero sí, yo creo que gente que esté en el rubro, que sepan sacarle provecho a esto, la van a pegar. Pero gente que... mucha gente por ahí, ilustradores que no están tan al tanto de la última tecnología, imagino. No sé, gente que va a quedar rezagada un poco.
El que adopte esta nueva tecnología le va a poder sacar mucho jugo.
Yo siento eso.
Yo estoy viviendo en carne propia la comoditización de la música.
Sí.
Haciendo música para una serie y de repente hay un pitch de alguien que dicen acá en esta escena necesitamos tal tipo de vibe, tal onda. O a veces el pitch puede ser desde muy específico con una ref y todo, o hasta el pitch puede ser de acá a acá, música. Tipo, ¿qué?
Claro,
pero
sí.
¿Qué crees? Tipo, misterio, emoción, alegría, miedo, no sé, tírame algo y no te tiran nada. Y por ahí hago algo que le puse todo el amor del mundo, o por ahí hago algo que me llevó 5 minutos porque me parecía que esto así más o menos iba a funcionar. Y no sé, a veces es random lo que queda y lo que no queda, lo que gusta y no gusta, y a veces es como, es un commodity. Es tipo, necesitamos acá algo que suene de acá hasta acá. Y
sí.
Eso lo podría hacer una máquina sin ningún problema y ahorrarme tiempo. Y no le cambiaría la vida a nadie. Y sí, tal vez me gustaría tipo poder scrollear, tipo escuchando a ver esto, tipo que una máquina me genere 10 opciones, las escucho, meto la que más me gusta, la customizo un poco.
Probablemente va a aparecer el Beethoven.
Sí, totalmente.
En algún momento.
Y porque la música también es como cada vez más importante el ingrediente textural que el ingrediente melódico. Como que ya cada vez más raro que vayas a ver una película y haya unas melodías que te llevas en el inconsciente sonando. Como que está bien, hay siempre ingredientes melódicos, pero era más importante antes eso. No sé si me seguís. Como que hay toda una generación de películas que si te digo Star Wars, me cantás las melodías.
Claro.
Si te digo Indiana Jones, tipo también. John Williams de esa época. Bueno, ni hablar si te digo Jaws o te digo... O sea, cantidad de pelis que tenían melodías muy emblemáticas.
Sí.
Y que en los sequels tipo, se sigue usando las melodías.
Sí, ¿por qué es eso? O sea, ahora que lo mencionas, no se me viene a la mente ninguna película moderna que tenga ese efecto.
Porque pasó de moda y de hecho la música cambió. Como que antes de la computadora y la tecnología en la música, tipo, tenías una persona tocando un instrumento, por ejemplo, y como que tus recursos son ritmo, melodía, armonía, ¿no?
Sí.
Después tenés una orquesta, ok, podés generar texturas interesantes sin tener melodías. O sea, no sé cuánto de esto va a sonar muy abstracto para alguna gente, pero... Porque estoy asumiendo que la gente entiende lo que significa textura, que es un poco ambiguo.
Sí.
Pero lo mismo, tipo, cuando tenías Beethoven, como que era muy importante las melodías y había un ingrediente textural por debajo, pero lo característico seguía siendo lo melódico. Y con el tiempo, y cuando empezamos a tener más elementos tecnológicos para hacer música, empezamos a poder hacer texturas muy, muy creativas.
Uh-huh. Pero ponerlo, pienso como... Por ahí ahora, o sea, ahora pensando un poco mejor, una película con música, o sea, una película moderna con música icónica que se me ocurre es
sí.
Inception. Pero sí. Creo que, o sea, no hay una melodía y, digamos, la música es ese... Que, un bocinazo
es
de
que
camión.
Es eso, son texturas y hay como pequeñas melodías que puedes cantar, pero muchas veces son como muy minimalistas. Esa es tipo una palabra que estaba tratando de buscar. Sí. Son texturas, son patterns, son cosas minimalistas. Por ahí hay algún pequeño giro melódico, pero no es tipo pa para pa pa para pa para pa pa para ra, ra, pa para pa pa para, tipo toda una cosa súper con desarrollo motívico dentro. Eso ya no existe.
O sea, si lo hicieran ahora sería notorio, sería anticuado.
Sí, no sé, ponele, bueno, está esta serie en Netflix, ¿cómo se llama? Succession.
Creo que...
No sé si la viste.
¿Está en Netflix?
Por ahí no está en Netflix.
Creo que es de HBO, me parece.
Puede ser, sí, perdón. Y esa serie tiene una música, que la voy a... Por ahí la voy a poner un segundito, que de hecho está el hermano de Macaulay Culkin actuando muy bien.
No sabía que tenía un hermano.
En esta serie. Sí, no, nadie sabía y por ahí lo viste y no te das cuenta. Creo que es el hermano, se llama Kieran Culkin. Y si estuviste viendo Succession sin saber que era...
No la vi todavía, no la vi. Me la recomendaron varias veces, pero la tengo pendiente.
Sí, vas a de repente vas a decir, ah, sí, se parece. Es muy bueno el chabón. Y el theme de Succession tiene una melodía, pero que es cortita, es como un mini loop. Lo pongo un segundo para... Dura 2 o 3 compases, es súper característico, es como muy melódico. Es como una cosa entre tipo barroco y una línea con tipo medio bebopera. Pero estoy tardando un montón en decir lo que tradicionalmente se consideraba componer era componer melodías. Y eso ya está medio extinguido ya. Y componer texturas... O sea, una computadora puede hacer cualquiera de las dos cosas igual.
Claro.
Pero... Componer melodías es algo que una computadora puede hacer hace mucho tiempo porque es algo que lo puedes hacer como con...
Con MIDI, ¿no? O sea...
Con MIDI, claro, con muy poca información.
No necesitas entrenar una inteligencia artificial, puedes tirarle reglas, ¿no?
Claro, puedes tirar... Te puedo decir, decime un string de números.
Claro.
Y eso lo codificamos en un teclado de alguna manera y ya compusiste una melodía. Después falta darle valores de duración, pero ya no tiene tanto valor como... solía tener una buena melodía. Y ahí también entraría mucho en juego, tipo, la curaduría de que alguien elija las buenas melodías que hizo una máquina.
Sí.
Pero es más tipo, ¿qué paletas sonoras, y eso es lo que Hans Zimmer es muy bueno haciendo, como unas paletas sonoras originales. Es difícil encontrar qué queda por hacerse, y Hans Zimmer ahí es donde dice, bueno, voy a agarrar un órgano en una catedral inmensa y samplearlo, y un cello, y lo voy a modificar de esta manera, y hacer cosas que suenen novedosas, y que generen asombro en oídos que ya están acostumbrados a escuchar tantas cosas distintas, que está todo muy comoditizado.
Hoy fui a ver la nueva de Batman y...
Sí, te quería preguntar por eso. ¿Qué melodías te quedaron sonando?
Es curioso porque tiene... Hay como una... Como un, voy a usar esta palabra, leitmotiv, pero no sé si es lo que corresponde. Pero tiene como una... O sea, la banda sonora tiene como una canción, una pieza que se repite durante toda la película, básicamente. Sí. Hay escenas donde no desaparece de repente, pero está muy, muy, muy presente y es muy básico. Son como cuatro notas. Que hace tum, 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 tum. Es una cosa así, que se repite y se repite y se repite toda la película y le da como... O sea, no sé si el efecto final es bueno o malo, pero es como que unifica la película, pero casi a un punto que se vuelve como que si fuera toda una escena muy larga.
Claro.
Porque, o sea, musicalmente no hay mucha distinción entre las escenas. Está siempre eso sonando, más que suena como muy metronómico y como si fuera un reloj de péndulo que está marcándote, viste, que va a pasar algo. Como que está cerca el momento, una cosa así. Le da una tensión así, pero a la vez es como que vuelve toda la película un poco nebulosa, un poco.
Sí, debe ser como en el espíritu de lo de Succession, de Nicolas Britell, que es como esa melodía... O sea, yo solo vi tipo un episodio y medio, pero me da la sensación de que elude a la trama maquiavélica de querer ser el heredero, o como... Esa melodía es tipo... la maldad o la estrategia maquiavélica,
claro,
¿no? Entonces cada vez que aparece, tipo, te da esa sensación de hay el entramado complejo y super garca.
Sí.
¿No? Pero bueno, no sé. Antes, tipo, tenías 8 melodías distintas.
Sí.
Una para cada tipo personaje o mood o como tema de la película.
Claro, sí.
Y se desarrollaba.
Con Star Wars es muy notorio porque... O sea, toda la trilogía original, la música es súper icónica y todo el mundo recuerda por lo menos 2 temas. Que los puedes silbar así. Y la última trilogía, si bien la música no me pareció para nada mala, no te puedo silbar nada de eso, ¿no? O sea, incluso probablemente 10 minutos después de ver la película no te podría... Va, tampoco sé si la gente que veía la trilogía original una sola vez podía después recordar cómo era la marcha imperial de toque.
A mí me pasaba en... fines de los 90s de ir al cine y a irme cantando alguna melodía que la había escuchado por primera vez.
Pero
ese
vos
día.
Sos especial, Javier.
Por ahí. No, es que te la repetían y te la desarrollaban y te quedaba algo sonando ahí.
Puede ser. Bueno,
bueno, estábamos hablando de Dali.
Este era el episodio especial de computación, ¿no?
Sí. Básicamente yo quiero saber cuándo me voy a quedar sin trabajo yo, ¿no? Porque ya dejamos constatado que los ilustradores y los diseñadores se van a transformar en curadores de DALL-E y yo estoy viendo cuando ese va a ser mi trabajo. O si le tengo que meter más pilas al JavaScript.
Mira, yo creo que a vos te veo en el grupo de gente que lo vas a poder aprovechar.
Bueno, pero si yo fuera un early adopter, estaría vendiendo NFTs de música hace un año y pico.
Ponele. Pero, o sea, si ponele que hoy tuvieras el DALL-E de la música, ¿no? Y... ponerle que yo tuviera acceso a eso. Viene alguien y me dice, bueno, usando eso, musicalizame esta película. Yo creo que estaría igual de perdido que si tengo que escribir la música de cero. O sea, puedo generar, 1000 temas para usar de fondo y después ver qué encaja y qué no, pero...
No sé si teniendo esa herramienta estoy más calificado yo para musicalizar una película o una serie, o una persona que se las pasa viendo tele... y tiene algo de oído musical. Porque por ahí, tipo, si te viste... Yo no me vi todas las series y pelis que hay en Netflix, HBO y Apple Plus TV. Como que por ahí, tipo, vale más estar muy attuned, muy enganchado con las modas y lo que funciona hoy en día. Porque como que cualquiera puede opinar.
Puede ser.
Y medio que si tenés la capacidad de opinar y tenés esa herramienta, ya puedes hacer.
Bueno, el punto es que... quiero ver los memes. Quiero ver cuando... parte de internet genera memes, empieza a sacarle provecho a esto. Es curioso que, ponerle 10 años atrás, por ahí, se estaba hablando de por ahí autos autoconducidos, ponerle, o robots haciendo más cosas en fábricas, reemplazando trabajo manual y ese tipo de cosas. En ese momento extrapolando, te hubieras imaginado que en 2022 seguro que ya teníamos autos, todos los autos iban a estar manejando solos.
Sí.
Y mucho trabajo manual iba a estar completamente desplazado. Y el trabajo que iba a ser más resistente al avance de la inteligencia artificial iba a ser el trabajo más intelectual, creativo. Y medio que lo opuesto sí. está pasando, siento yo. O sea, todavía los autos no se manejan solos. Mm. O sea, todavía no hay uno que claro. funcione del todo bien. Y sin embargo, el trabajo del artista se está viendo comprometido. En programación también hay, ya hay, o sea, GPT-3 programa.
Sí.
No me va a reemplazar mañana, pero hay un plugin para editores de texto que se llama Copilot, que uh-huh. usa GPT-3 de fondo para uh-huh. sugerirte código. Entonces es como un asistente para el programador.
Claro. ¿Lo usás?
No, lo probé, pero no lo uso.
¿Está permitido en tus términos de...?
Sí, 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 totalmente, no hay problema, pero no, nunca pensé en... a ver, voy a probar usarlo seriamente. Lo probé para ver qué resultado generaba, tipo, no sé, darle una instrucciones para hacer, no sé, hacerme un juego de Pong, uh-huh. que no es algo muy difícil de programar, no es uh-huh. muy largo de programar un Pong, y sí. ver qué resultado generaba, y generalmente la tipo se acerca, pero la pifia un cacho, uh-huh. escribe código además que está un poco al pedo, como que no, uh-huh. o sea, está muy muy lejos de reemplazar un programador, pero en el caso de ser un asistente donde vos estás escribiendo código y te autocompleta con sugerencias de las cosas que son repetitivas y aburridas de programar, ahí sí, sí viene uh-huh. bastante bien.
Sí, claro, pero ahora también lo que decías es que pensamos que los trabajos intelectuales y artísticos iban a ser los últimos en irse y son los que se están viendo comprometidos y en cambio repartidores de Rappi por 100 se ven en la calle.
Claro,
como que.
Sí.
Pero no por mucho tiempo. Ayer mi primo que vive en Houston, Texas, mandó un artículo de algo que ya se ve como a nivel prototipo, te lo voy a forwardear, se ve hace mucho tiempo como carritos autónomos que te llevan la comida de un restaurante a tu casa.
Ajá.
Que es como una heladerita con ruedas, ponele, ¿no? Pero mi primo me mandó esto porque lo vio él en la calle. Vio una heladerita con ruedas pasando por enfrente de su casa.
Sí.
Yendo a hacer un delivery.
Sí, aunque eso también... Eso tiene que pelear con el como...
El sindicato de Moyano.
Bueno, eso por un lado. Por otro lado también la gente que se va a afanar la heladerita entera.
Sí.
Y lo deshuesa,
seguro.
¿No?
Sí, acá con lo barato que es la mano de obra y lo caro que es importar tecnología, tener una heladera autónoma que además se van a afanar es muy costoso, pero...
Sí. Pensé que creo que Amazon estaba haciendo R&D.
Los drones.
Los drones, sí, para repartir.
Sí.
Paquetes y creo que lo cancelaron.
Ah, ¿sí?
Sí. Supongo que tuvieron problemas técnicos que dijeron, bueno, ya no vale la pena seguir probando.
Claro, hay muchas restricciones para volar drones en distintas
eso
zonas también, ¿no?
Sí, imagínate que si tuvieras una flotilla de drones sobrevolando con paquetes.
Sería
es claro, sí, el zumbido constante sería bastante molesto y supongo que hay gente que no quiere que eso exista.
Vale, tiene que ser súper seguro para que no estén tipo cayéndose cosas del cielo, te están lloviendo, tipo compras.
Sí, además que eso es algo más, como lo bajás con un rifle y...
Y matanga.
Sí.
Te quedas con... los bienes.
Tal cual.
Y tipo, claro, sacrificas un dron y resulta que estaba trayendo papel higiénico. Sí. Qué gracioso, tipo, la nueva modalidad de cazar. Tipo, en vez de cazar pájaros para comer, estás cazando drones y viendo qué toca. Que sea una PlayStation, que sea una PlayStation. ¡Pum! Latas de atún. Bueno.
Está bien. La cena. Tenemos la receta de pasta con atún que hacía Romy, que nos contó la otra vez.
Sí, sí, te quería preguntar si habías hecho alguna de las recetas de Romy o si te había inspirado de algún modo o si fuiste a algún restaurante de los que recomendó.
No, pero tengo... No fui, no hice ninguna de esas cosas, con perdón de Romy. Pero sí tengo una anécdota de un restaurante al que fui hace poco.
A ver.
Fui a una parrilla argentina, que creo que la mencioné incluso la vez pasada, pero nunca había ido.
En Tokio.
En Tokio, se llama Don Gaucho. Fue el cumple de un amigo, entonces fuimos a comer ahí. Un amigo argentino.
Uh-huh.
Y no, la comida muy buena. Mi amigo casi... Él hace 5 años que vive acá. Estaba que lloraba de la emoción. Pues, si a estos sabores no los pruebo hace tanto.
Uh-huh.
Y
¿comiste molleja?
No había molleja. Había morcilla, que es raro porque acá en Japón los cortes y todos los ingredientes son todos obtenidos de acá en Japón, ¿no? Y acá en Japón no hay nada que se haga con sangre.
Ajá.
Y bueno, la morcilla se hace, como todos saben, se hace con sangre. Y el mozo nos contó un poco cómo hicieron para conseguir que no sé qué productor le guardara sangre para hacer las morcillas. Y,
wow.
Que estaban bastante bien, además. Todo estaba muy bien. Uh-huh. Y el mozo del lugar era muy, muy personaje, que es un poco raro. O sea, el restaurante este es muy pequeño. Tiene, creo que 3 mesas, nada más. Uh-huh. Eso lo puedes ir con reserva. Y el mozo te da mucha charla, que es raro porque acá son muy rescatados, ¿no? Los mozos... como
muy reservados.
Muy reservados. Es como... te atienden muy bien, pero educadamente y se van y no te molestan. Y este era más... tirando un estilo argentino. O sea, hay mozos que uh-huh. en Argentina que vienen y te dan charla y son, viste, medio como entretenedores también.
¿Cómo es la cuenta en Japón? ¿Tenés que pedir la cuenta o te la dejan cuando terminaste de comer?
Suele haber dos modalidades. La típica es que cuando vos pedís, te ponen un ticket en la mesa.
Sí.
Y cuando...
¿con un pinchecito?
Sí, o te lo ponen... tienen como un... como si fuera un vasito chiquitito. Y te enrollan la cuenta y te la ponen ahí. O a veces te la ponen boca abajo porque es como de mala educación mostrarte el... supongo que acá cuidan todos los detalles. Siempre de forma que no veas el precio en el momento que estás comiendo. Supongo que igual no es que te están estafando ni nada. Pero... y cuando te levantas a pagar, o sea, llevas el ticket a la caja y pagas. Uh-huh. Y en algunos restaurantes sí tenés que pedir la cuenta al final. Decís okaike o negaishimasu. Okaike es la cuenta. No sé cómo era en este lugar en particular. Ya no me acuerdo. ¿No? ¿Por qué preguntabas por la cuenta?
No, porque esto de si el mozo interactúa mucho o no, o si es súper discreto, me hizo pensar en eso, que es como hay distintos códigos en distintos países. Acá, en Argentina, hasta que no pedís la cuenta, no te la traen y te quedas charlando 5 horas y nadie te viene a decir nada, generalmente.
Claro.
En Estados Unidos, en algún momento, apenas después, al ratito que terminaste de comer o cuando sea, te dejan la cuenta y te dicen, whenever you're ready.
O, claro.
Como ya te echan al toque.
Acá por ahí... o sea que es poco común hacer mucha sobremesa. Pero si es un lugar con reserva, no va a venir nadie más. Entonces no pasa nada, ¿no? O sea,
no hay un segundo turno.
Claro, me parece que no. Además, la parrilla en sí es bastante chiquita. Y tenés que... En tu reserva tenés que decirle ya de entrada qué vas a pedir. Si vas a comer asado...
Ah, mira.
Completo o no, y no sé qué, porque, no sé, tienen que preparar. Pero, la cosa es que el tipo este, estábamos nosotros y en la mesa de al lado había un grupo de gente grande. O sea, un grupo grande de gente, quiero decir, de edades variadas.
Okay.
todos japoneses, pero de edades variadas. Había no sé, alguno un poco más entrado en edad, pero había gente joven y no sé. Estaban ahí, eran ponerle que 8 personas, ¿no? Y... ya hacia el final de la... habíamos hecho mucho sobremesa y todo y queríamos pedir la cuenta. Y el mozo le estaba dando mucha charla a esa gente. Pero mucha charla. Y entonces, y se estaban cagando de risa. Y cuando finalmente el tipo se dio cuenta de que se colgó hablando y que nosotros estábamos esperando, vino, nos trajo la cuenta, no, pidió disculpas. Y la gente de la mesa de al lado también, ellos dijeron, perdón, nos colgamos hablando.
Te retuvimos el mozo.
Claro, sí. Disculpen. Y no sé, una cosa llevó a la otra y terminamos charlando entre las 2 mesas. Uh-huh. Y resulta que la mesa esa eran toda gente que trabajaba en un estudio de animación, de anime.
Uh-huh.
Y es un estudio importante. Hacen un anime que ahora es de los más populares, que se llama My Hero Academia. No creo que vos lo conozcas, pero probablemente muchos de los que nos escuchan sí. Y a mi amigo, tanto a mi amigo como a mí, yo ahora no veo tanto anime, pero sí me inicié por ahí, digamos. Me digo que la razón por la que estoy en Japón es porque... de adolescente veía mucho anime.
Uh-huh. ¿En Argentina es anime y en Japón es anime?
Sí, acá la pronunciación es más como anime. Pero en Argentina yo siempre le dije anime. Es curioso. Entonces estábamos, mi amigo que también es de ese palo. ¡Wow! Increíble. O sea, que ustedes justo en este restaurante argentino están gente de este estudio. Y uno de los tipos que estaban ahí, que era el más veterano... nos contó que trabajó en Caballeros del Zodíaco, que es como...
Wow.
Era, cuando yo era chico era muy popular ese anime. Y yo era muy fanático.
Sí. Uh-huh.
Cuando estaba en primario, ¿no? Todavía. Era muy fanático de esa serie. Y me explotó un poco la cabeza que, yendo a una parrilla argentina en Tokio, me encuentro con un tipo que trabajó en lo que quizás fue lo que le dio el puntapié inicial a mi interés en la cultura japonesa.
Sí.
Es como... una cosa del
destino.
Sí, estuvimos charlando un rato. Les conté esto también, les dije, wow.
Claro.
O sea, por Caballero del Zodíaco y animes como ese que inicialmente me interesé en aprender japonés y demás. Y nada, nos reímos un buen rato, sacamos fotos grupales y salimos como con una sonrisa de punta a punta. Mi amigo y yo estábamos que no lo podíamos creer.
¿Tomaste el nombre de alguno para googlearlo?
De hecho sí, lo googleamos a él y creo que es sonidista. O sea, trabaja en algo del sonido.
Ah, mira.
De la serie, ¿no? Uh-huh. No sé si hace... ¿cómo se llama? ¿Dolly?
Foley.
Foley. Uh-huh. No sé si hace eso o si es ingeniero de sonido o si es músico. La verdad es que no sé, pero algo que ver con sonido. Bueno, esa es mi anécdota. Que... no sé, creo que es mucho más copada para mí que probablemente lo que suena contándola. Pero...
Me imagino que mucha de la gente que tiene afición a Japón viene por el lado del anime y ese mundo.
Así es muy común.
Cualquiera que hubiera estado en tu lugar, cualquier argentino que hubiera estado en tu lugar también hubiera flasheado de conocer a alguien que trabajaba en Caballeros del Zodíaco.
Claro.
Yo no sé cómo pasé mi infancia y nunca ni vi un episodio de Caballeros del Zodíaco. No sé por qué, si no me llamaba la atención o fue por chance.
Supongo que no es para todo el mundo. O sea, el anime tampoco es para todo el mundo.
Claro.
Y está perfecto.
Power Rangers en portugués veía yo.
¿En portugués?
Sí, porque no estaban en español. Estaban en el canal brasilero.
Power Rangers también es una cosa rara porque es originalmente japonés. Uh-huh. Pero la serie que se transmitía en Argentina es... O sea, todas las escenas de combate donde están con los trajes son escenas de la serie original japonesa. Uh-huh. No me acuerdo ahora cómo se llama. No se llama Power Rangers, tiene un nombre japonés. Y todas las escenas, obviamente las escenas donde no estaban los chicos en el colegio y demás, en un secundario. Uh-huh. Todo estaba vuelto, lo filmaban de nuevo y probablemente le cambiaran toda la trama también. Pero era como un mashup de una serie original japonesa y material nuevo.
Otra cosa que los que están en nuestro Discord están al tanto, y por ahí todo el mundo está al tanto, es que hay nuevos emojis en... ¿Cómo se llama?
Unicode, decís.
Unicode. O sea, creo que cuando salieron el más popular era el de la cara sonriente derritiéndose.
Sí.
Y yo como vi mucha gente diciendo, ¿a quién le interesa este emoji? ¿De qué sirve? ¿Y por qué salió? Y al toque que salió, vi a todo el mundo usándolo sin parar. O sea, no sé si por lo novedoso o porque realmente había una necesidad.
¿En qué contexto lo viste usado?
En tipo historias de Instagram.
¿Pero tipo hace calor o...?
No. Tipo una forma random de decir qué loco esto, estoy quemado, estoy cansado, como me quejo pero todo bien. Algo así lo veo como usándose de modo medio random.
Sí.
Como una manera de poner un smiley pero dándole un toque ácido al mismo tiempo.
Hay algunos que realmente no entiendo por qué están. Hay dos en particular que... O sea, está el de las dos manos haciendo un tomate en forma de corazón. Está el meme ese de Macri haciendo eso y parece un
tomate. Parece más un tomate que un corazón.
Te quiero con todo mi tomate.
¿Ese no entendés para qué existe? ¿El manitos haciendo corazón?
Es que el tema es...
Habiendo un corazón.
Claro, habiendo un corazón, ese es el tema.
Habiendo muchos corazones.
Además, claro, o sea, es curioso como la forma de corazón que es arbitraria, porque no se parece al corazón como el órgano.
Bueno, no, está bien.
Pero bueno, digamos, eso ya está bien metido en la cultura mundial.
Sí.
Pero ahora, si lo querés hacer con las manos, hay dos formas de hacerlo. El tomate o lo que hacen los coreanos con los dos deditos así.
Nunca vi esto. Me lo está mostrando Pedro por la cámara, pero jamás vi otra forma de hacer corazón con las manos. Lo está haciendo con una sola mano, como chasqueando los dedos.
Exacto, sí, sí.
Eso es un corazón. Ah, y eso se parece más al órgano, ahora que lo veo.
¿Vos decís? Creo que lo popularizaron los artistas de K-pop.
Ah,
y el K-pop está tan globalizado ahora que el resto del mundo lo empezó a hacer también.
Es la primera vez que veo ese símbolo con las manos para corazón.
Acá lo veo cada tanto, como si salís a pasear por algún lugar vistoso, de repente te encontrás con chicas tomándose fotos y muchas veces hacen ese símbolo. Como que está un poco reemplazando de la B corta
que
hacen los japoneses con los dedos.
Los japoneses peronistas.
Los japoneses peronistas. Ahora, bueno, ¿por qué querés la representación con las manos en una pantalla donde puedes hacer el símbolo original de todas formas? Es como dar una vuelta entera.
Sí,
un poco...
creo que hay varias razones. Como que si lo hago con las manos, poniendo el símbolo de las manos, se entiende como que yo te estoy transmitiendo el amor.
Pero sí, te mando un corazón, ¿no?
Y te mando el corazón, no lo estoy haciendo yo. Como con las manos es tipo, yo lo estoy haciendo. Yo te estoy transmitiendo como love.
Está bien, bueno. ¿No?
Y después la otra que se me ocurre es que es un poco más bro. Es un poquito menos jugado. Siento que hay una barrera que especialmente los hombres les cuesta atravesar de poner un simbolito de corazón.
Sí.
Y creo que poner el simbolito de las manos haciendo el corazón, estás un paso más alejado, ¿no? Entonces, como que si te da un poquito de pudor poner un corazón, poner las manitos haciendo corazón, te va a costar menos. ¿Te parece?
Es una buena justificación. Es más original porque... Cada uno de estos emojis nuevos tiene un documento detrás, un PDF, que es como el proposal, ¿viste? Alguien propone un emoji nuevo y hay un jurado, no sé qué, decide, bueno, si entro o no. Pasó con el de mate cuando lo agregaron. Y para cada uno de estos nuevos emojis podés ver el PDF original con las justificaciones, Y suele entrar mucho en detalle en como qué usos culturales ya tiene o por qué esperan que tendría uso ese emoji en particular. Y creo que tu justificación es mejor que lo que decía el PDF original. El del tomate era bastante escueto. El de los deditos...
Ah, lo pusieron también, ¿no?
Lo pusieron también. Y yo entré pensando lo mismo sobre los
dos. Los deditos haciendo el corazón con una sola mano, sí.
Sí. Y el de los deditos, al menos el documento dice, bueno, no solo es el corazón, también es tipo dinerito.
Claro.
Si frotás los deditos...
Sí.
Esto significa, quiero dinero, dame dinero o...
Mosca, plata,
claro. Guita.
Claro, Emojipedia dice, este gesto se puede usar en el contexto para indicar dinero, lujo, un artículo caro o falta de dinero o el request to be paid.
Al tener al menos dos usos distintos me parece que está más justificada su existencia.
Sí, yo siento que las manitos haciendo corazón es más tipo te mando un corazón que mandar literalmente un corazón. Lo percibo así.
Uh-huh. Va a ser un punto que va a haber una generación entera que haya crecido con estos emojis ya existiendo desde que tienen memoria.
Uh-huh.
Y cuando vean a alguien haciéndolo en persona van a decir, wow, esa persona está haciendo el emoji.
Está haciendo el emoji. Sí, es interesante la cantidad de corazones que hay, aparte, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando recién se empezó a usar emojis. Y al día de hoy, si quiero mandar corazones, yo elijo qué corazón mandar. Porque tenés el corazón rojo típico, después tenés el corazón que es de los naipes. Es tipo pic, diamante, trébol, corazón. Y es como un poquito más adulto, es como que es un poco menos vulnerable mandar ese corazón que mandar el corazoncito rojo, ¿no?
Sí.
Es como que hay una inflación de emocionalidad. A alguien del trabajo, le querés decir gracias, le mandas un corazoncito y de repente se depreció el valor del corazón.
Sí.
Entonces, ¿a tu pareja qué le mandás?
Le mandas tres juntos.
Pero pasa, de repente gente por trabajo me manda tipo la carita rodeada de corazones. Tipo, me mandás el archivo, no sé qué, dale, ahí te lo subí. Pum, me contestan carita con corazones. Sí. Pará.
Te están tirando onda.
Sí, es mucho. Por ahí me están queriendo decir algo que no me di cuenta hasta recién. ¿Qué otros nuevos emoji tenemos? Acá hay una lista que la perdí.
Siento que notorios hay muy pocos.
Bueno, sí, esta cara sonriente, melting face.
Sí.
Siento que, sí, hay unos cuantos nuevos que yo, para transmitir lo que transmiten, usaba los ositos, el que se tapa los ojos, se tapa la boca, ¿viste? El hear no evil, see no evil.
Sí, son monitos, Javier.
Perdón, monitos. Oh, no sé el tipo de diferenciar animales. Tenemos la cara con los ojos abiertos que se tapa la boca.
Sí.
Ese hacía falta, yo siento.
Sí.
Y yo usaba el monito para eso. La cara que se tapa los ojos, pero está un ojo mira un poquitito. Ese también es muy... comunica mucho.
Sí.
La cara hecha con línea de puntos, esa no sé. ¿La vas a usar?
No se me ocurre un uso.
La cara con la boca en diagonal, no puedo creer. Esa ya existía. Ah, existía, pero no tan diagonal.
De todos estos, creo que es el que más me alegra que hayan incorporado.
¿Vos lo hacías con, tipo, con ASCII?
Si lo tenía que hacer, lo hacía con ASCII intencionalmente porque lo que más se le parece en emoji hasta ahora, el que más se le parecía, dependiendo del sistema operativo, le cambia mucho la expresión. Algunos tenían como una ceja levantada y era como más...
Uh-huh.
Y otros no tenían la ceja levantada y... Pasa mucho eso con los emojis, ¿no? Que vos estás usando, no sé, Android y la otra persona iPhone o lo que sea.
Sí.
Por ahí alguna expresión tiene una... sutil diferencia en el dibujo, pero ya le cambia por completo el significado.
Sí. Igual son notoriamente similares en... Al menos acabo de mandarle por WhatsApp a Pedro la cara, tipo, con la mueca medio en diagonal original y la nueva, que es una línea bien diagonal. Es feo, aparte, el nuevo.
Sí.
hay un montón de manos nuevas, como para dar la mano, pero una mano a la vez. La mano hacia la derecha, mano hacia la izquierda, mano con la palma para arriba...
Sí.
Ah, la mano de Uncle Sam, la mano apuntando
al
espectador,
pantalla,
¿no? Sí. El labio, mordiéndose el labio, es como una boca sensual.
Ah, ¿es solo el labio?
No
es una cara entera, es solo una.
Es solo la boca, solo una boca, se ve un poquito como dientes.
Ajá.
Hay un par así como de neutralizando género, persona con corona, en vez de rey y reina, persona con corona. Y está el hombre embarazado, pregnant man.
Uh-huh.
Pregnant person, troll, coral, frijoles, una jarra. O sea,
sí,
alguien alguna vez dijo, che, falta el emoji de una jarra.
Y habría que ver qué dice el documento, sí. Pero sí, ya a este punto estás enumerando todos, básicamente.
Sí.
No sé en qué punto termina esto. Es como que siguen agregando año a año nuevos emoji.
Sí.
No sé si van a decir, bueno, hasta acá llegamos, tenemos todos los que podemos necesitar.
Yo ya estoy en el punto en el que escribo el emoji que quiero y lo mando como texto porque me da fiaca buscarlo.
Sí.
Lo mismo los GIFs, tipo, GIF de Michael Jackson comiendo pochoclo. No lo voy a buscar.
Escribís ese punto a GIF.
Claro.
Sí. Está bien, si los conoce todo el mundo, hasta le haría gracia eso. Pero sí, uno se puede colgar un montón de tiempo buscando como el GIF apropiado.
Sí.
No sé cuántos emojis habrá en el año 2038.
La pregunta no es cuántos emojis habrá, la pregunta es si va a seguir habiendo letras o si ya todo se va a comunicar con emojis.
Con emojis por conexiones neuronales.
Sí. O sea, estamos migrando a kanji, pero de colores.
Básicamente, ¿no?
Sí.
Pero lo que sí sé es que en el año 2038 va a haber otro tema. ¿Vos te acordás del Y2K, ¿no? Del bug del año 2000.
Sí.
Gente que nació en el 2000 ya tiene 22 años.
Sí.
No sé cuánta de esa gente habrá escuchado sobre eso. Pero cuando se acercaba a fin de año del 1999, era como el tema de todos los noticieros.
Sí, sí. Hubo películas.
¿Hubo películas?
Al menos hubo una película,
Y2K. ¿Disaster Movie? Mira vos.
Sí, un poco teníamos miedo de lo que podía pasar. Si se iba a joder la computación o si se iba a terminar el mundo.
Sí, sí, era como una gran interrogante y había mucha gente pensando que se venía el fin del mundo por eso. Y al final como que no pasó sin pena ni gloria, no hubo mayores daños.
Supongo que hubo algunos programadores que tuvieron que dedicarse a prepararse para eso.
Seguro, sí.
Casos.
Sí, y el hecho de que digamos no haya pasado a mayores es gracias a toda esa gente que se...
Sí.
Probablemente esos últimos meses y semanas, porque todo se hace último momento siempre, hayan pasado varios días y noches sin dormir. Previniendo el fin del mundo. Básicamente el problema, para que no lo recuerde o sea demasiado joven para saberlo, era que muchos sistemas, si representaban
fechas.
Las fechas con sistema decimal, que es raro incluso. O sea, las computadoras generalmente se representan en binario, ¿no? Pero muchas veces el año se estaba representando con solo dos números. O sea, como las computadoras se inventaron en el siglo XX, desde que se inventaron hasta el 1999, te alcanzaba para decir qué año era. Pero al pasar al 2000, del 99 pasabas al 00. Entonces de repente era, no sé, el año 0 o el año 1900.
Claro. Los formularios, tipo en papel, todo, siempre como que el 1 y el 9 ya estaban completados y vos tenías que completar dos dígitos para tu nacimiento,
claro.
Para cualquier fecha.
Claro, claro. Y en el año 2038, todavía falta un trecho, vamos a tener un problema similar.
Ya vamos a estar por el episodio tipo 100.
Sí, más o menos. El tema es que hay muchas fechas en bases de datos y cosas así que se representan de una forma muy rara, que es cantidad de segundos transcurridos desde el 1 de enero de 1970 a las 00000 segundos.
¿Qué?
Hay muchas fechas en computación que se representan así. No es una mala forma de representar una fecha porque tenés precisión hasta el segundo, pero solo vale para fechas a partir de ese momento, de 1970,
wow.
Hasta el mayor número que puedas representar con la cantidad de bits de información que estés usando para representar ese número. La cosa es que muchos sistemas usan números de 32 bits que incluyen números negativos. O sea, vos podés, en 32 bits puedes representar, no sé cuál es el número exacto, pero hasta muchos, muchos millones, del 0 a muchos, muchos millones positivos, o podés partirlo por la mitad y tener la mitad de esos positivos y la mitad negativos.
Sí.
Y muchas veces se usa 32 bits con negativos incluidos para representar esas fechas. Cuando usas eso, el problema que tenés es que en el año 2038, más específicamente el 19 de enero del 2038 a las 3 horas 14 minutos 7 segundos, se te van a acabar los números. No vas a poder seguir sumando segundos. Y lo que va a pasar es que si le sumas uno, se te da vuelta todo y...
Volvés a 1970.
No, no 1970, sino que volvés a 1970 menos... O sea, es como al otro extremo.
Ah, wow.
Al punto más negativo que puedes representar con esos,
wow.
Con esos bits. Que es algo como...
hay que sacarle 68 a 1970. 1902.
Claro, a 1902. Sí. Así que todavía falta suficiente tiempo como para arreglar los sistemas que tengan ese lío.
¿Sabes de algún sistema que esté en 32 bits con esas características?
Sí sé que ya hubo casos de sistemas que usaban eso, sistemas que por algún motivo usaban fechas futuras, ya tuvieron ese problema, ya se encontraron con ese bug. Pero en sí no es muy complicado de arreglar. en cada caso puntual. El problema es cuántos sistemas tenés que tienen este mismo problema. La cosa es si en vez de 32 bits usás 64, que es, digamos, el siguiente paso lógico.
Tenés hasta el año 100.000.
No, tenés hasta... Lo pateás 292.000 millones de años, el problema. Creo que el sol se va a extinguir antes de que un programador tenga que...
299.000 millones de años.
Sí.
Como para seguir haciendo el episodio que se trata de cosas que ya se hablaron en el Discord, que alguien subió este procesador que alguien armó dentro de Minecraft, un procesador de 8 bits o algo así, ¿no?
Sí, es muy zarpado.
Como usando elementos dentro del Minecraft pudo ser una computadora que funciona y que puedes jugar jueguitos en esa computadora, ¿no?
Sí, tenía como un Tetris y no sé qué más. Sí, es muy loco porque ves, o sea, en Minecraft ves el procesador como una estructura gigantesca de bloques de Minecraft haciendo su trabajo.
Y que tienen lógica, funcionan.
Funcionan.
Qué locura.
Probablemente no muy rápido, pero... Pero es algo que también hay un concepto en la teoría de la computación que se llama que algo sea Turing completo. Turing viene de Alan Turing, que es un matemático inglés que tuvo una vida bastante trágica, pero que es ampliamente considerado el padre de la computación. Hay una película que salió hace unos años que se llama The Imitation Game, que es sobre los años de Alan Turing durante la guerra, porque el tipo tuvo un rol muy clave en la Segunda Guerra Mundial, craqueando la máquina Enigma, viste que era esa, la máquina alemana era una máquina de escribir que encriptaba mensajes. Pero era tecnología clave para los alemanes porque podían enviar mensajes por radio que los aliados no podían entender, no podían interceptar.
Sí.
Y Alan Turing la craqueó, digamos. En algún momento los aliados consiguieron obtener una de esas máquinas intactas. Y Alan Turing, con otro equipo de matemáticos que él dirigía, terminaron inventando una máquina que en poco tiempo descifraba cuál era el setting que estaba usando la máquina en ese momento para poder descifrar cualquier mensaje. Y así es como los aliados empezaron a interceptar mensajes de los alemanes sin que los alemanes supieran que estaban siendo interceptados y sacaron mucha ventaja estratégica. Pero bueno, me fui por las ramas. Este concepto de Turing completo son como las piezas esenciales que necesitas en un sistema para que pueda funcionar como una computadora. Sin ir más lejos, Minecraft, el juego mismo es Turing completo porque dentro del juego puedes diseñar y hacer funcionar una computadora. Pero no puedes hacer eso mismo en cualquier otro juego, ¿no?
Claro.
Tiene que cumplir ciertas condiciones que te permitan diseñar una computadora. ¿No? Y hay gente intentando, no sé, por ejemplo, ¿viste el juego Magic the Gathering?
Sí.
Este juego de fantasía de cartas coleccionables. Alguien demostró que el juego con el kit de cartas adecuado es Turing completo. Entonces puedes diseñar una computadora con cartas de Magic.
Wow.
La ejecución de esa computadora...
Sería manual.
Sería manual, es un juego. De hecho, la ejecución de esa computadora sería un juego específico de Magic, donde hay dos mazos enfrentados, dos mazos específicos, y se tienen que dar ciertas condiciones de entrada para que la computadora arranque, pero una vez que arranca, puedes correr básicamente cualquier programa.
Lo que estaba pensando con esto de Minecraft, ¿Minecraft corre nativamente dentro de la computadora del que juega o hay un server que donde está tipo el universo Minecraft para que vos puedas ir a las creaciones de tus amigos, por ejemplo?
Tiene un server, sí.
Porque vos podés entonces hacer tu procesador dentro de los servers y tipo minar Bitcoin muy lentamente usando los servers de Minecraft.
Muy lentamente.
Bueno, pero replicas tu máquina por 8.000 millones y sigue siendo muy lento, pero pones muchas de esas máquinas.
No te vas a hacer rico de esa forma, Javier, lamento decirte.
Oh, recorcholis. Era buena la idea.
Sí.
Aparte con el precio de Bitcoin de ahora, menos.
Uf, sí, está.
Te conté que soñé que estaba mirando el precio de Bitcoin bajar y bajar y bajar. Y en mi sueño el precio de Bitcoin de repente llegó a cero y pasó los números negativos. Y me desperté y me causaba gracia. Decía, ¿qué es un valor negativo de Bitcoin? Te tengo que pagar para darte un Bitcoin.
Claro. Claro.
Tómate mi Bitcoin y $100. Por favor, llévatelo. No lo quiero ni ver.
¿Viste? Hay muchos lenguajes de programación en el mundo, eso es sabido. Y hay como categorías de lenguajes. Hay una categoría en particular que se llama lenguajes esotéricos. Que son lenguajes de programación que no tienen ninguna intención de ser prácticos, para uso práctico, sino que alguien los hizo por diversión. Y, no sé, a veces son solo graciosos, como hay uno que todas las instrucciones son como gemidos de un cavernícola. Creo que el lenguaje se llama U, una cosa así, U. Todas las instrucciones del lenguaje son sonidos así, digamos, transliterados.
Sí.
Y cualquier programa que leas de esos, como lo lees y es Hay uno...
En ese programa fue escrita la página de la FIP.
Probablemente.
Ahora está mucho mejor.
Hay uno que se llama, creo que Malborn, una cosa así, no me acuerdo. No era así, pero no importa el nombre. Pero está diseñado para ser el lenguaje de programación más difícil de usar del mundo. Y es tan difícil de usar que básicamente nadie puede hacer nada con él. O sea, está demostrado que puedes escribir el programa que quieras con ese lenguaje.
Sí.
Pero es como que las instrucciones no son directas, sino que tenés que, de alguna forma, como que cada instrucción que escribís cambia el lenguaje entero y cada nueva instrucción... Es como minar Bitcoin, básicamente. Es como... Minar Bitcoin es como tenés que encontrar... Es como una lotería gigantesca que cuesta mucho encontrar. Sí. Es como así, pero para cada instrucción que le das al lenguaje. Desde que se publicó por primera vez ese lenguaje, hasta que alguien escribió un programa que lo único que hace es imprimir por consola Hello World.
Sí.
Pasaron años.
Wow.
Y hay otro que se llama Brainfuck, que, o sea, como el nombre lo dice, está pensado para también un poco romperte el cerebro, pero es un poco más fácil que el que acabo de contar. Incluso yo alguna vez intenté hacer algo ahí. Pero es un lenguaje que es tan mínimo que solo tiene, creo que, 8 instrucciones. O sea, no tenés ni variables, no tenés nada de lo que hace un lenguaje moderno. Pero es como que encapsula la esencia de lo que decía antes de una máquina de Turing.
Sí.
En solo 8 instrucciones puedes hacer lo que quieras. Te va a costar un montón, pero puedes.
También está demostrado que puedes hacer cualquier cosa con ese lenguaje.
Sí, porque está demostrado que es Turing completo y eso significa básicamente puedes hacer lo que quieras. Desde un punto estrictamente matemático, ¿no?
Claro.
Alguna vez hablaba con alguien sobre este concepto de Turing completo y me decía, pero seguro no puedes hacer un que reproduzca MP3.
Y sí.
Y claro, o sea, depende de cómo veas qué es reproducir MP3, porque a fin de cuentas es generar una señal digital que mandas a una placa de sonido. Generar esa señal digital, sí, lo puedes hacer con cualquier lenguaje que sea Turing completo. Ahora necesitas después la placa de sonido que te haga salir el MP3 por los parlantes.
Claro. Necesitas poder output esos comandos a cierta velocidad también para que se pueda escuchar.
Sí, ponele, también.
Como comunicarte con la placa a cierta velocidad.
Claro, pero eso está por fuera de la definición de Turing completo en todo caso.
Claro, claro.
Bueno, no sé si es muy embole todo esto que estoy contando.
Bueno, para mí es muy interesante.
Me estuve enviciando con un deporte peculiar.
¿El Beat Saber?
Sí, ese es uno. Ese es uno. De hecho, ese es bastante más deporte que lo que estaba pensando.
Ah.
Sí, Nico, uno de los chicos que está en el Discord, se puso la misión de destruir mi legado.
Destruir todos tus récords.
De high scores y rompió todos mis récords en Beat Saber.
Ah, mira.
Y ahora, a base de mucho sudor, estoy tratando de recuperarlos de a poco. Está bueno tener competencia, lo hace mucho más divertido. Pero el otro que con lo que me envicié este último tiempo es algo que se llama Code Golf.
What?
Es, o sea, golf de código. Es un deporte para programadores. Pero que a la vez es como un deporte muy solitario. Porque en lo que consiste es, o sea, te tiran un desafío a hacer un programa que, por ejemplo, largue la letra de una canción.
Y hay que hacerlo lo más corto posible.
Claro, el objetivo es exactamente ese. O sea, se mide en caracteres, ¿no? en bytes.
Sí.
Y el programa más corto que logra el objetivo, obviamente gana.
Sí.
Es algo que me mantiene muy entretenido a veces. También se vuelve muy frustrante por momentos. Pero tiene el problema de que si yo le muestro a alguien mi solución, esa persona también la puede usar. Entonces, parte de la esencia del juego es el secretismo.
Claro. Y se compite con alguna página tipo a nivel mundial. O sea, vos sabes cuál es el high score actual.
Claro, hay más de una, creo. Pero hay una que por ahí es la más popular. Porque tampoco es que muchísima gente juega esto. Debe ser es algo muy de nicho. Pero hay una que se llama code.golf.
Entrar ya mismo.
Tanto los challenges. Y cada challenge tiene un scoreboard.
Sí. ¿Estás en el leaderboard de alguno de estos?
Sí, pero además cada desafío está dividido también por lenguaje de programación.
Ah, ¿cuál hiciste? Para quiero entrar a verte.
Bueno, alguno que me haya ido bien.
Mira, piedra, papel o tijera. Yo ese en mi curso de JavaScript lo hice.
Hay uno que se llama ASCII Table.
Sí.
Y si vas a ver la tabla de puntaje en Ruby, estoy en el cuarto puesto.
Qué grande. ¿Y el número 88 son los bytes?
Claro, mi solución es de 88 bytes y el puesto número 1 está en 77 bytes, o sea, tiene 11 menos que yo y yo como que lo exprimí al mango y no tengo ni idea de cómo llegan a ser. O sea, me muero por ver la solución del tipo que tiene 77 bytes.
Claro, claro. Y tipo, cada espacio, cada enter, todo pesa.
Todo, claro.
Wow.
Quiero hacer una invitación a los programadores que nos escuchen, si alguien tiene ganas de competir. Aunque el problema de esto es que está muy dividido.
El lenguaje.
Como son tantos los lenguajes de programación y cada uno tiene su favorito.
Claro.
Hay gente que agarra y participa en todos.
Está bueno, esto te demuestra qué lenguaje es teóricamente más conciso, ¿no?
Ponele, sí.
Porque claro, en JavaScript, el mismo desafío, el ganador usó 120 bytes. En C++, 130 bytes.
Claro.
Así que Ruby es más económico.
Sí, para este juego en particular es bastante más. Y también está el lenguaje que comenté antes, Brainfuck.
Ah, está acá entre los... Ahí está, sí. Muy bueno. Code.golf. Bueno, nos despedimos.
Sí, espero...
Espero que haya alguien acá todavía escuchando.
Sí, siento que por ahí fue excesivamente nerdo informático.
Creo que fue interesante. Va a ser un challenge golfístico editar esto y que quede en su versión más concisa, pero que a la vez se entienda.
Sí.
Este problema que tenemos de que cuando hablamos de cosas de actualidad hay que editarlo antes de que se vuelva muy vieja la noticia, como nos pasó con el Lollapalooza y el episodio de Roma.
Sí.
Acá tenemos hasta el año 2038 para sacar este episodio antes de que el problema pase de moda.
Ah, bueno, también podemos editar tranquilos entonces.
Tranquilos, sí. Que quede bien cortito, 88 bytes.